da gusto poder estar aquí. Yo me emociono mucho. Dios me da la oportunidad de compartir la palabra en muchos sitios. Pero cada vez que estoy aquí en Galicia y vengo aquí y estoy con vosotros, pues, me sobrepasa, me emociona. Muchas veces estoy ahí y dice, no sé si me saldrán las palabras cuando me ponga en el púlpito, porque de verdad me emociona mucho el hecho de poder compartir la palabra en mi tierra. ¿Sí? Yo ya llevo 20 años en México, estoy en Centro Betel, yo fui adicto a las drogas, y hasta el punto de, bueno, de estar en la calle, de estar desahuciado, de bueno, habréis oído muchas historias sobre estas, yo la viví en carne propia, y un día Dios pues me dio la oportunidad de ingresar en un centro como Betel, un centro a donde yo fui. A mí me, no sé si vosotros, Valentín sé que sí, seguro que algunos de vosotros conocéis a Mari Carmen, ¿sí? Bueno, pues Mari Carmen fue la que me habló a mí de Betel. Mari Carmen venía allí, yo soy de Muros, no lo había dicho, pero soy de Muros. Y Mari Carmen venía a hacer reuniones de hogar y eran los principios allí. Y llevaban, siempre pasaba y nos dejaba folletos y tal. Y bueno, pues lo agarrabas un poco para que nos dejara tranquilos. Porque Mari Carmen era muy de estas que hablaba mucho y de, bueno, ya, dame el folleto y ya, y vete. Y bueno, era la ignorancia de uno y no saber, ¿no? Y yo agarraba el folleto y me acuerdo que era... Me recordaré siempre lo que decía el folleto porque era algo que me llamó la atención ya desde el primer momento. Dice, tenemos buenas noticias para ti. Y un número de teléfono. Y ese folleto yo en una ocasión lo guardé, pasaron muchos días, en aquel momento me parecía, no me parecía lo que me parece hoy, pero como no, yo vivía en la calle, pues seguía con el mismo pantalón días después, y un día agarré el folleto eso ya desesperado y dije, voy a llamar, fui a hablar con mi madre, le pedí que me diera una oportunidad, claro, le pedí que me diera dinero para irme para Madrid. Me dijo que Nanay de la China, que si quieres ir a Madrid te llevo yo. Hablamos con Mari Carmen y ya se empezó a mover todo y nos fuimos para Madrid. Yo, Mari Carmen me decía, me acuerdo, aquí en Santiago, tomamos un café por algún restaurante, no me acuerdo ahora mismo, y me decía que iba a un centro cristiano. Y yo la verdad que cuando iba de camino para Madrid pensé que iba a un convento de monjes. Era, de corazón os lo digo, pensé que iba para un convento. Y un centro cristiano, yo no conocía nada del Señor. Y lo que conocía era de chiquito y de lo que me habían dicho y eso. Pero siempre estuve bastante apartado del Señor. Y cuando iba, yo iba dándole vueltas ahí a mi cabeza, en todo rollo, ¿qué será ahí? Me van a meter ahí en un... Me va a poner un hábito, darme un azadón y a el sacho y a sachar ahí en la huerta. Y dije, bueno, pues ya. Dije yo, si hay que sachar, se sacha. Yo lo que quiero es salir de esto. Y claro, cuando llegué allí a Betel y vi a los monjes todos tatuados y todo, y dije, ¿qué orden será esta? Dije yo, ¿qué orden será esta? Y bueno, ya de eso han pasado, eso fue... Me acuerdo mucho de las fechas, no porque tenga buena memoria, porque fue justo al acabar las Olimpiadas de Barcelona, cuando yo ingresé en Betel. Eso, España jugó, no sé si os acordáis de eso, que jugó la final de fútbol, un domingo, pues yo ingresé el lunes. Sería más o menos en septiembre del 92, más o menos. Y desde ahí, pues, ahí he estado luchando, con el Señor durante mucho tiempo. No fui de los que llegué y al día siguiente me convertí, porque la verdad no fue así, tardé un tiempo en convertirme. Y tardé un tiempo en convertirme porque al poco de tiempo de estar ahí sabía que no iba a ser solo dejar las drogas, que iba a ser un compromiso más fuerte, ¿no? Y eso era lo que me costaba entregarme al Señor, el saber que no era solo dejar la heroína, ni de tomar, de beber, de fumar y estas cosas, sino que había... iba a ser muchas cosas más. Y eso de alguna manera me retuvo ahí durante un tiempo luchando con el Señor, hasta que algunos meses después veía yo que los otros chicos que estaban conmigo iban cambiando sus vidas y que yo seguía con las mismas cosas que cuando había ingresado. Y claro, yo de verdad quiero también esto, quiero cambiar. Y pues si quieres cambiar, entrega tu vida a Cristo. Y un día en una reunión en Mejorada del Campo, allí en Madrid, también me acuerdo sobre todo de los olores de aquel día. Era olor a espagueti, porque siempre hacían espagueti los viernes. Éramos muchos en la reunión y los de la Casa de Mejorada, pues venga, espagueti para todos. Y era un olor fuerte a espagueti, ahí recibí a Cristo. Recibí a Cristo y a partir de ahí mi vida poquito a poco ha ido cambiando. Dios, como buen gallego soy de viajar mucho y desde un primer momento me llamaban las naciones. No México en concreto, de hecho antes de estar en México estuve también unos meses en Nueva York. Allí cuando se abrió el centro apoyando un poco y aprendiendo, sobre todo aprendiendo. Me tuve que regresar por cosas de con la justicia. Pues casi siempre que has tenido problemas con las drogas y eso también tienes muchos problemas con la justicia. Yo puedo testificar que cuando ingresé en Betel tenía más de 8 causas con la justicia pendiente y no pisé la cárcel. Dios me rescató por unas cosas y por otras. Dios me rescató. Y me acuerdo, antes de irme para México, y esto es un milagro de Dios, y yo siempre lo testifico porque es un milagro de Dios. Yo tenía ya había tenido varios juicios, me habían dejado pagarlo en Betel, ahí los meses, firmando, iba a la policía a ver si estaba en el centro y todas estas cosas. Betel mandaba cartas y, bueno, lo que hace el centro de rehabilitación. Y ya el último, yo me acuerdo que en el último juicio el juez, era aquí en Santiago, no me acuerdo ahora del nombre, ya falleció, me dijo, la próxima vez que vengan no hay quien te saque. Así me dijo. Y yo tenía un juicio que era, me pedía un montón de años por un robo de recetas médicas y falsificarlas y un montón de cosas. Entonces eran varias causas y entre una y otra sumaban casi 20 años que me pedían. Y yo venía orando por el camino, Señor, que no me toque con este juez, porque si no ya la llevo clara. Pero también decía, si tengo que entrar, que sea la voluntad de Dios y Dios me usará de alguna manera. En aquel tiempo yo ya estaba firme en el Señor y dije, pues, si tengo que entrar, que sea para lo que Dios diga, ¿no? Si hay que compartirle a la gente la palabra en la cárcel, pues vamos para allá. Y me acuerdo perfectamente que llegué a los juzgados, aún no eran los juzgados nuevos, aún eran los juzgados viejos, los de allá arriba. Y estaba Mari Carmen esperándome y el abogado. Y el abogado tenía un papel con un montón de mentiras que tenía que yo decir allí. Claro, porque él tenía su estrategia mundana. El hombre dice, si te declaras culpable no hay quien te sabe. Vas derechito. Y ahí tenía, tú tienes que decir esto. Y yo, era todo mentira porque yo había hecho todo lo que me acusaba. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, ya estoy harto de mentir. Voy a decir la verdad y que sea lo que Dios quiera. Si a la voluntad de Dios es que ingrese en la cárcel, pues ahí voy. No hay problema y tal. Yo espero, estoy fuerte, me siento fuerte y el tiempo que tenga que estar ahí voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y nada, pues fui al juicio, empezaron a hacer las preguntas y todo eso. Yo contesté todo lo que había pasado realmente, como que yo había hecho todo, que había robado, que había falsificado, que había todo. Y nada, pues el abogado se metía las manos a la cabeza y decía, uff, no hay quien te safe de esta. Pero Dios es grande, Dios es muy grande. Va todo esto, ya el equipo de... Yo ya estaba en el equipo... De hecho, ya tenía mi billete sacado para México. Eso fue una semana antes de ir para México. Y todo el equipo que iba para México ya estaba en Madrid, preparándose, dice que entrenándose, comiendo tacos y todo. Estaban en Madrid, Fulgencio y todos los demás. Y lo mío estaba en el aire. Lo mío estaba totalmente en el aire, estaban orando todo el mundo para que Dios abriera las puertas. Bueno, pues ya voy al juicio. El juicio era contra un doctor y 3 farmacias. ¿Sí? Y ellos, ya al momento de escucharme hablar y mi testimonio, ellos dijeron que ellos querían retirar la denuncia. Querían retirar la denuncia, que ellos les bastaba con ver mi cambio. De hecho, pues como era mi pueblo, todos nos conocíamos. De hecho, la farmacia de una era de mi primo. Y entonces todos nos conocíamos y ellos sabían quién era yo, de mi familia y todos, y ellos dijeron, bueno, pues vamos a perdonarle porque realmente vemos un cambio en él. Y el doctor también vio un cambio. Claro, lo que pasa es que ya la causa estaba y no me podía salir así, sin más. Dice, el juez ya estaba allí, el juez cuando yo lo vi era el mismo juez, por supuesto, no tenía yo, las tenía todas y tal. Y dije, no, pues ya, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y ya acabó todo esto y me llamó el juez aparte, a mí, a Mari Carmen. Mari Carmen ya ahí diciéndole, mire cómo cambió el muchacho, qué tal. Y sí, pero yo qué voy a hacer, Mari Carmen, qué voy a hacer yo. Esto se declaró culpable, algo hay que hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y al final quedamos en que me metían 2 años de libertad condicional. Claro, con la libertad de condicional, los que tienes un poco de experiencia en esto, no puedes salir del país porque tienes que estar firmando 15 días, cada 15 días y después al mes y esto toda. Entonces, ay, el Mari Carmen otra vez. A ver si lo puede ayudar porque se va para México, a ver cómo podemos hacer. Pero ¿qué quieres que haga yo, Mari Carmen? No sé qué, no sé cuánto. Ahí Mari Carmen, ahí un buen rato tratando de convencerlo y ya cuando ya, yo creo que ya fue por no querer oír más a Mari Carmen, ya dice, bueno, voy a hacer una cosa. Pero mira lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a firmar un papel bajo mi responsabilidad para que se pueda ir y no tenga que firmar. Y cuando cumple la condicional, eso sí, tiene que venir a firmar y ya para acabar, ¿sabes? Y efectivamente, el juez firmó un papel dándome la oportunidad de poder salir del país, de ir para México. Y que no tenía que firmar, y me dijo, ¿sabes qué? Esto es bajo, si me agarran a mí, no vas tú a la cárcel, voy yo. Espero que no hagas ninguna, ¿no? Claro, pero él ya me conocía de antes, como hagas alguna, ya verás, voy. No, no se preocupe usted, tranquilo y tal. Y efectivamente, me dejaron salir del país, nunca tuve que volver a firmar, de hecho, arreglado también Mari Carmen y el juez para que lo hiciera mi madre, porque yo vine a los 4 años, ¿no? Y eso fue 2 años. Y Dios es grande, de verdad. Dios, yo lo veo cada día, lo veo eso y lo veo en muchas más cosas, ¿verdad? Y ya llevo ahora 20 años allá en México, ¿sí? Y Dios, de no tener nada, me lo ha dado todo, me ha dado una familia, está mi esposa, mis 2 niños. Y cada día sigue haciendo cosas, sigue haciendo cosas, ¿verdad? Y estamos en Monterrey, que es al norte de México, casi frontera con Estados Unidos. Ya llevamos ahí 11 años. Estamos bien, nos gustaría estar mejor, en el sentido de que hubiera más gente en el centro. Estamos últimamente batallando mucho con eso, porque ha habido. Ha crecido, habréis oído ya por televisión la inseguridad por allí, ha habido mucho conflicto entre cárteles de la droga, ¿sí? Entre narcotraficantes y la gente normal, pues lo agarran por medio y han exterminado centros de rehabilitación. Entonces, vemos que antes ir a un centro de rehabilitación era sinónimo de vida. Y hoy la gente cree que es sinónimo de muerte. Piensan que es peligroso, ¿no? Y ahí con eso estamos batallando, pero confiando en Dios, ¿no? Y antes hablaba con la esposa de Valentín y le decía que no es tanto la cantidad, lo importante es que los que vayan, que escuchen la palabra de Dios, ¿verdad? Como la gente que viene aquí. Yo hoy, ahora veo y veo mucha más gente que hace 4 años. Sí, no sé si estoy equivocado, pero para mí hay mucha más gente y mucha más gente que hace 8, y eso es bueno. Pero seguro, y Valentín me lo dirá, que ha pasado también mucha más gente por aquí, que ya no están. Bueno, si era gente que no conocía del Señor, ha conocido del Señor, y eso ya es muy importante. Y si era gente que ya conocía y necesitaba alimentarse, pues también estuvieron comiendo aquí durante un tiempo, ¿no? Y ahora van gorditos a comer a otro lado. Y eso es importante, ¿no? No se trata de las grandes cantidades, del crecimiento. Dios, yo sé que Dios se goza con lo que estamos haciendo, siempre que lo hagamos de corazón y siempre que Él sea el primero en nuestras vidas, ¿no? No que ocupe un segundo lugar, por eso a Dios no le gusta. Siempre que Dios ocupe un primer lugar, Dios se goza en lo que haga, ¿sí? Y yo hoy quería compartir un poquito de la palabra, algo ligerito para no agobiaros mucho. Y yo esta plática la compartí hace un tiempo en el congreso que tuvimos en Puebla en abril, y Dios me la dio también para compartirla aquí con vosotros. Entonces, cuando Dios te da algo para compartir, será porque alguien lo necesita. Seguramente el primero el que lo comparte, pero también seguro que hay gente que se va a sentir identificada con lo que vamos a compartir hoy aquí. Yo titulé esta plática, ¿para quién estamos viviendo? ¿Sí? ¿Para quién estamos viviendo? Y yo no sé si tú te has parado a pensar alguna vez o te has preguntado alguna vez, ¿para quién o para qué estás viviendo? ¿Sí? Igual, no sé si lo has hecho alguna vez, me imagino que sí, me imagino que todos los que estamos aquí lo hemos hecho en alguna ocasión, y si no lo has hecho, pues quizás este sea el momento, ¿no?, de preguntarte, ¿para qué o para quién estoy viviendo realmente? Sí, porque necesitamos hacernos muchas veces esa pregunta, porque el vivir diario y las cosas que hacemos diario, no digo separados del Señor, pero sí cosas que nos van envolviendo poquito a poco, igual de alguna manera y muy sutilmente nos van alejando del propósito que teníamos cuando llegamos al Señor, ¿no? Y son cosas sutiles que no te vas dando cuenta poquito a poco, un poquito de aquí, un poquito de allá, y te vas perdiendo la perspectiva de lo que Dios te ha llamado y para lo que tú tienes que estar viviendo o para lo que tienes que vivir, ¿sí? Entonces, quizás sea hoy el momento de pararte y decir, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Quién es el que lleva la batuta en mi vida? ¿Quién es el capitán del barco en el que estoy navegando? ¿Sí? Y eso es una pregunta que debemos de hacernos todos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y todos sabemos que de alguna manera algún día estuvimos muertos, ¿sí? Cada uno pues sabe cómo era su vida antes de Cristo. Yo conozco mi vida y sé que antes de Cristo yo estaba muerto por completo, ¿no? Y podemos hablar de una muerte espiritual, pero hasta por donde yo estaba metido, hasta físicamente también estaba a punto de la muerte, ¿verdad? Estaba metido en la basura del pecado, ¿sí? Sin encontrar salida a los problemas. De hecho, no es que no encontrara salida, es que cada día aumentaba más, porque trataba de buscar la solución en cosas que no me daban la solución. Que de repente en un momento parecía que todo era muy bonito, pero al día siguiente estaba lo mismo, pero aún más aumentado, ¿verdad? Y perdía la dignidad, me la pasaba deprimido, angustiado, triste, sin fuerzas para poder levantarnos, en una palabra, amargado, sobreviviendo. No viviendo, sobreviviendo. Y es muy distinto sobrevivir que vivir. Dios no nos está llamando a ninguno de nosotros que estamos aquí a sobrevivir. Nos está llamando a vivir, y no solo a vivir en abundancia. Eso es a lo que nos está llamando. Si tú hoy en día estás sobreviviendo, algo mal está en tu vida. ¿Sí? Como estaba en mi vida y como estaba en la vida de muchos de los que estamos aquí. ¿Sí? Dios nos está llamando a vivir y a disfrutar y a vivir en abundancia. A Dios le gusta que sus hijos vivan bien, no le gustan que vivan mal. Obviamente dentro de la humildad que tiene que tener uno como cristiano, pero muchas veces la gente ¿cómo se dice? Confunde la humildad con vivir mal. ¿Sí? Mira, ese que mal vive, es pobre y tal, qué humilde. No, la humildad no es eso, eso es pobreza, eso es vivir mal. La humildad es algo que brota del corazón, que viene de dentro y no te impide vivir bien la humildad. ¿Entiendes? Ser humilde es algo que Dios quiere de nosotros, pero desde la abundancia, desde el vivir bien. No sobrevivir, sino vivir bien. Y bueno, pues Dios, de alguna manera, sabía cómo estábamos cada uno de nosotros antes de conocerlos. Y ahora bien, pensemos por un momento, ¿dónde estaríamos ahora cada uno de nosotros? Podríamos cerrar los ojos todos y pensar, ¿dónde estaríamos nosotros ahora si Cristo no nos hubiera rescatado? Piénsalo por unos segundos. Yo no sé dónde estarías tú, pero yo, mi cuerpo bajo tierra y mi alma en el fuego eterno. Seguro, además. Eso yo lo tengo muy claro. Mi cuerpo ya estaría comido por los gusanos. Y mi alma, que eso es lo peor, porque el cuerpo no pasa nada. Pero mi alma estaría en el fuego eterno, por toda la eternidad, quemándome ahí en el infierno. ¿Sí? Y uno no quiere eso, ¿verdad? Uno quiere pasar la eternidad con Dios. ¿Sí? Y uno, muchas veces, no nos damos cuenta de dónde Dios nos ha rescatado. Pero literalmente, nos ha rescatado del infierno. Y igual, en ese tiempo que Dios no te rescató, dices tú, pero yo no estaba en tu misma situación, yo no era un drogadicto, yo no era una prostituta, no estaba tan en el infierno y tal. Pero ¿sabes qué? Ibas derecho al infierno. Porque los que no tienen a Dios en su corazón se van al infierno. ¿Eh? Y ibas derecho al infierno. Como yo quizás estaba ya medio quemado, medio chamuscado, como se dice, ¿verdad? Pero todos los que no tienen a Cristo van derechos al infierno. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntarnos eso. ¿Dónde estaríamos nosotros si Cristo no nos hubiera rescatado? Si tú piensas y te paras un poquito a pensar, seguro que no estarías tan bien como estás hoy. Seguro que no estarías tan bien como estás hoy. Porque dice la palabra de Dios, porque fuera de Dios estamos muertos. Fuera de Él no somos nada. No somos nada. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, el que nos da la vida. ¿Sí? Y Él nos lava con su sangre, trae paz, trae alegría a nuestras vidas, nos aparta del mal, nos vuelve pueblo santo, real sacerdocio. ¿Sí? Es decir, Dios cambia completamente tu vida y mi vida. Nunca nos deja solo y sobre todo, nos ama con amor eterno. Con amor eterno. Ese amor que no se puede explicar con palabras y que nosotros no entendemos. ¿Cómo Dios, después de lo que hemos sido, puede tener tanta misericordia para amarnos, ¿verdad? Es una de las tantas preguntas que tengo para hacerle cuando esté allí en el cielo. Yo te aconsejo que no te pongas detrás de mí en la fila, si no vas a estar un buen rato de eternidad esperando, porque yo tengo un buen listado de preguntas para hacerle al Señor, porque no lo entiendo. No lo entiendo como a pesar de haber trabajado durante años y años para el enemigo, porque yo no sé tú, pero yo era uno de estos de los soldados fieles del diablo, de los que estaban ahí al pie del cañón. Y Dios aún así tuvo misericordia, me rescató y no solo me rescató, me está usando. Y es increíble, no tengo explicación para tanta misericordia, ¿verdad? Él nos sacó de las tinieblas a la luz. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Resucitamos a través de Cristo porque realmente estábamos muertos. Realmente estábamos muertos y resucitamos a través de Cristo. El otro día estaba viendo, ayer o antes, la vi en varios, porque es bastante larga y la tengo aquí metida en el iPad y la estaba viendo a trocitos. La película esta de Hijo de Dios, no sé si la habéis visto. ¿Sí? bueno, igual no llegó aquí, llegará. Está buena, está buena. Tiene un poco de matices católicos, pero bueno, hay que ver el mensaje y hay que ver la película. A mí me gustó, un poquito, no, ¿cómo te diría yo? No aburrida, un poquito paradita, pero está bien. Y estaba viendo cómo Cristo sufrió, cómo Cristo vivió el Calvario por todos nosotros, y de verdad, si no te emociona eso, es que tienes el corazón de piedra, no sé, porque realmente fue algo tremendo lo que Cristo pasó por nosotros, ¿sí? Entonces, al ver eso, podemos puedes hacerte esta pregunta que yo me hago muchas veces: ¿soy realmente el dueño de mi vida? ¿Soy yo realmente el dueño de mi vida? ¿Se nos olvida quién hizo las cosas por nosotros? ¿Sí? ¿Sabemos para qué Cristo nos sacó de muerte a vida? Todas esas preguntas deberíamos hacérnoslas, porque realmente, después de lo que vivió Cristo, después del precio que pagó Cristo, no somos los dueños de nuestra vida. Nuestra vida le pertenece a Él, porque Él no es de gratis, Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Y muchas veces no entendemos y creemos que nuestra vida nos pertenece a nosotros. Hablo de nuestra vida ya por no decir la vida de nuestros hijos o de nuestros esposos o esposas y tal. Nuestra vida le pertenece a Cristo, porque esa vida fue pagada por un precio. El rescate no fue un rescate gratuito. Ala, venga ya, me los llevo y ya está. No. Se pagó un precio, y un precio muy caro. Y tenemos que entender eso. No podemos nunca perder esa perspectiva de que nuestra vida le pertenece a Cristo y que Él hizo muchas cosas para que nosotros tengamos la oportunidad de estar hoy aquí. De verdad, Él hizo muchas cosas para que nosotros tengamos la oportunidad de estar aquí. Si me acompañas a Segunda de Corintios 5:15, dice así: y por todos murió, para los que vivan ya no vivan para sí, sino que para el que murió y resucitó para ellos, ¿sí? Él murió para los que estábamos muertos también, ¿sí? Podamos vivir, pero no ya para nosotros, sino para Él, ¿sí? Y en Romanos 14, versículos 7 al 8, dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si el morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Ya no somos de nosotros. Ya el yo debemos de dejarlo a un lado y creer realmente que pertenecemos a Cristo. Tenemos que hacer de estas palabras, de estos versículos, el lema de nuestra vida. Sí, porque nuestra lucha más grande, y me diréis, ¿estáis de acuerdo conmigo? No es con el diablo, no es con la gente, no es con nuestra lucha más grande es con el yo. Con el yo. Eso es un batallar diario. Y mientras nosotros no logremos vencer eso, no vamos a avanzar, o vamos a avanzar muy despacio. Sí, necesitamos entender que pertenecemos a Cristo, y ya que el yo queda a un lado. ¿Cuántos de aquí saben jugar al yo-yo? Yo creo que todos, de alguna manera todos. No igual al aparatito, porque yo soy malísimo, pero al otro yo-yo seguro que todos jugamos, ¿verdad? Debemos de entender que de una vez que todo es de Dios y a Él servimos, que no se trata de ti ni de mí, sino del gran yo soy, del Evangelio de Cristo, de las almas que se están perdiendo, que perdemos la perspectiva de eso, de aquellos que están como estuvimos nosotros en algún tiempo. No se nos olvide nunca que estábamos muertos y ahora estamos vivos solo por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero claro, todo esto está muy bien, y todo esto está muy bien saberlo, pero al que servíamos antes, ese no se queda con las manos cruzadas viendo cómo te vas ahora del lado del Señor, ¿verdad? O se queda con las manos cruzadas. Ese no le gusta nada. De hecho, porque la mayoría de nosotros éramos trabajadores a tiempo completo. De este es que decía, uy, este es tremendo. Este lo dejo suelto por ahí 2 horas y me trae un séquito de gente aquí a mis dominios. Y entonces, vamos a ponernos medio segundo en su pellejo y o vamos a pensar que somos un empresario que tiene una empresa. ¿A quién le gusta que se le vaya su mejor trabajador? A nadie, ¿verdad? Y va a tratar de luchar por él. Va a tratar de luchar para que no se vaya. Yo digo, si yo fuera un empresario, a mí me pasa muchas veces en el centro, que cada vez que se me va un responsable de tiempo que ayuda, que lo ves involucrado, que atiende bien a los chicos y tal, y ¡guau! Para mí es un bajón tremendo. Y yo pienso que para el diablo, cada vez que uno de nosotros se le escapa, dirá, ¡guau! ¿Y qué hace? Pues trata de poner impedimentos para que no te vayas. Y esas son las famosas luchas de las que hablamos y las famosas pruebas, porque él no quiere perder a sus mejores trabajadores. Y yo puedo citarte aquí un par de cosas que igual estás viviendo, o has vivido, o igual vivirás, ¿sí? Por ejemplo, situaciones en las que un empleo, por ejemplo, donde ganes mucho dinero, pero a cambio tienes que trabajar tiempo extra y fines de semana. ¿Qué pasa con eso? Te saca tiempo con el Señor, ¿verdad? Y eso es muy tentador, de verdad que es muy tentador. Yo lo vivo en el centro de rehabilitación, lo vivo muy a menudo, y os voy a explicar. Mira, se va un chico, no estoy hablando de chicos nuevos que tan poco tiempo se van, bueno, por desgracia ya sabes a dónde van. Estoy hablando de chicos de tiempo, que por el tiempo que llevan ya deben de estar rehabilitados. Conocen al Señor, han estado 1 año, 2 años con nosotros. Dices, muchachos, si este chico no lo intenta, ¿quién lo va a intentar? Digo, ya debe de estar preparado. Y se va, a los 2 días te llama. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué tal? Bien, me estoy congregando y muy bien. Estoy metido ya en el Ministerio de Cárceles y ¡buah, increíble! Y Dios aquí, ¡buah! De verdad, es increíble. Y digo, ¡buah, venga, pues mantente firme ahí y tal! ¡Buah! Siguiente llamada al mes. ¿Qué? ¿Cómo estás? Y tal. Bueno, bien y tal. Estoy trabajando. Ya no puedo ir al Ministerio de Cárceles, pero me sigo reuniendo. Voy todos los domingos, todos los viernes y fiestas de guardar. Siempre ahí, en la reunión. Vale. Muy bien, pues venga, sigue. Deberías de seguir con lo de cárceles y tal. Échale ganas, a ver si puedes ir de vez en cuando. Sí, no te preocupes que lo voy a intentar. Y es llamada a los 2 meses. ¡Ey! ¿Qué pasó? Y tal. Bien, el trabajo muy bien, ya me casé. Ya tengo. De hecho, mi esposa ya está esperando un hijo. Es que rápido. Y obviamente tengo que trabajar mucho más. Ya me ha salido otro trabajito los viernes por la noche y tal. Y ya no puedo ir a la reunión de los viernes, pero a la del domingo siempre voy. Ahí estoy, firme y tal. Ya, si os habéis dado cuenta, en 2 meses ya ni ministerio, ni lo de cárceles, ni la reunión de los viernes. Vale, muy bien. Yo te recomiendo que vayas, que sigas yendo, que hagas un esfuerzo y tal. Nah, pues no te preocupes, que yo estoy firme en el Señor y tal. La siguiente llamada es, oye, que ¿cómo estás? Y tal, bien y tal, ya algunos domingos no puedo ir. Algunos domingos tengo que hacer horas extras en el trabajo. Ya no puedo ir todos los domingos, ya voy 2 veces al mes y tal. Uy, eso ya no está bien y tal. Trata de ir, búscate otro trabajo y tal. Sí, lo voy a buscar y tal. Al cabo de 6 meses, ¿sabéis cuál es la siguiente llamada? A ver si puedo ingresar con vosotros otra vez. Y bueno, los que tienen la oportunidad de hacer esa llamada, aún se puede dar gracias a Dios, porque muchos ya no tienen esa oportunidad. ¿Y qué ha sido? ¿No ha sido llegar y que alguien te metiera droga por así, venga? Porque un muchacho que lleva 2 años en el centro, tú sales del centro, le presentas droga y va a decir que no, porque se siente fuerte. Ha sido algo sutil. ha sido algo que no esperaba, ha sido el diablo, es muy, muy astuto y no te va directamente a lo que sabe que tú puedes caer, no, va poquito a poco hasta ir llevándote y te va dejando. Yo te recomiendo que no busques, por mucho que ganes en ese trabajo, no busques un trabajo, no tengas un trabajo que te quite tiempo con el Señor. De verdad, Dios va a suplir tus necesidades. Él sabe, hay que trabajar, obviamente hay que trabajar, todos trabajamos, pero no le quites tiempos al Señor por tu trabajo, de verdad, porque Dios va a suplirte, y Dios dice que si viste a las aves y las plantas y todo, ¿cómo no nos va a suplir a nosotros que somos su adoración? De verdad, hay que tener esa fe suficiente para saber que no necesitas buscar otro tipo de alternativas. Necesitas trabajar, claro que necesitas trabajar, pero búscate algo que no te quite tiempos con Dios. De verdad, te lo recomiendo, porque tarde o temprano eso te va a pasar factura. Sí, te va a pasar. Yo creo que yo estoy viendo las caras y dirán, uy, yo estoy igual, estoy pasando por eso y estoy pasando. Pues trata de organizarte para no sacarle tiempos a Dios. De por sí, aún con todo, no le damos tantos tiempos. Si tú analizas el tiempo que le dedicas a Dios, a ver, ponte a pensar, 24 horas al día, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Al final, vamos y nos vamos por la disculpa de siempre, pero es tiempo de calidad. Esa frase ya está muy trillada. Es tiempo de calidad. Es tiempo de calidad como el que le dan los padres a los hijos, ¿verdad? No puedo estar mucho con mi hijo, pero cuando estoy es tiempo de calidad. Claro, tiempo de calidad, comprándole regalos para que no se sienta mal el niño, comprándole eso, pero lo que quiere el niño es que estés con él el más tiempo posible, ¿o no? Digo, yo creo que sí. Yo me acuerdo que de chiquito mi padre navegaba y estaba muy poco tiempo en casa, y yo lo que deseaba, tenía alegría cuando llegaba de navegar y traía los regalitos y todo era alegría, pero yo lo que quería es que estuviera, ¿entiendes? En momentos especiales de mi vida, y no estaba. Y a mí no me bastaba con el tiempo de calidad y con los regalitos. De hecho, nunca me bastó. Y yo entiendo que a mis hijos tampoco le vale con que yo le diga, no, pues estamos tiempo de calidad y tal, ¿no? Pues ellos necesitan que estés ahí, por lo menos para que sepan que estás ahí, ¿no? Y con Dios pasa lo mismo. A Dios no le puedes dar solo tiempo de calidad. A Dios tienes que darle tiempo, de verdad. ¿Okay? Otra de las cosas que pasa es que Dios, ya voy rápido porque no sé ni cuánto tiempo tengo, ¿estamos bien? ¿Seguro? ¿No os aburro? Bueno, pues venga, vamos hasta las 4 de la tarde. No, es broma. Vamos rápido. Otra cosa que pasa es que muchas veces se presentan amigos nuevos en nuestras vidas, ya sean cristianos, ya sean seculares, y nos absorben el tiempo y de alguna manera van ganando nuestro amor, porque son buena gente, no estamos hablando de mala gente, estamos hablando de gente buena, van ganando nuestro amor, manipulándonos, sin querer manipularnos y sin dejarnos un minuto a solas con Dios. Vamos perdiendo el tiempo con Dios también de alguna manera. ¿Es malo tener amigos? No. Claro que no es malo tener amigos. Lo que es malo es poner a los amigos por delante de Dios. Siempre que pongas algo por delante de Dios, ahí sí ya pasa a ser malo. Amigos, familia, trabajo, lo que tú quieras. Dios, yo siempre lo digo, y lo digo sabedor y por experiencia. Dios tiene que estar allá. Y todo lo demás es que no puede siquiera estar aquí. Tiene que estar lo más lejos posible. Porque si tú dejas una línea muy fina, enseguida la cruzas. Dios primero. Y todo lo demás bastante atrás. Y eso te da el margen de que cuando pase algo tengas suficientemente espacio para no ponerlo por delante de Dios. Porque las cosas verdaderamente se complican cuando las pones por delante de Dios. No son malos los amigos. De hecho, Dios nos está llamando a ganar almas, ¿verdad? Y tienes que hablar con la gente y tener tiempo con la gente. Lo que es malo es cuando esa gente la pones por delante de Dios. Pones a Dios en segundo lugar y no le das tiempo a Dios. ¿Sí? Otra cosa que también nos aparta de saber para quién estamos viviendo es el dinero, la ambición, el orgullo. A todo eso te lleva el dinero, ¿sí? La soberbia, altivez, vanidad, creerte más que los demás, ¿sí? Eso también es muy sutil, ¿verdad? Yo nunca he visto a un rico satisfecho. Cuanto más tienen, más quieren. Pero no es porque ellos no hayan dicho como tú. Yo muchas veces pienso, ojalá tuviera esto y ya no quiero más, porque con esto me llega y tal. Pero es que es un común... ¿Perdón? Un pozo sin fondo, exactamente. Vas y cuando tienes eso quieres más y otro más. Y nunca te das lleno porque no te llena el dinero. Y siempre es más y siempre es más y hay que tener mucho cuidado y sale y buma y... Nosotros como cristianos, por supuesto, vuelvo a repetir, Dios quiere que vivamos bien, pero Dios quiere ser el dueño también de nuestro futuro. Eso se llama fe, ¿sí? Y Dios le gusta que nosotros vivamos por fe. Yo estoy dando un curso allí en un instituto bíblico allí y yo le digo a los chicos, Dios quiere que vivas bien, que tengas lo suficiente, pero que tampoco pienses mucho más allá. Porque al pensar más allá, le quitas a Dios lo que es de Dios y nuestro futuro está en manos de Dios. Y nosotros decimos, vivimos por fe, pero ¿cómo vives por fe si estás pensando en X cosas, no sé? Me voy a jubilar y tengo que tener esto ahorrado y tal, y vas acumulando, de repente te da un infarto y se acabó. No. A ver, ¿y sabes lo peor de todo? Te lo voy a decir, ¿no? No sé si estoy diciendo muy fuerte, pero es lo que Dios me dio y yo tengo que compartiros con vosotros. Lo peor de todo, que igual eso que ahorraste sirve para que tus hijos se peleen por la herencia. En vez de haberlo empleado para la obra de Dios, no hay más. Así es. ¿Cuántas familias hemos visto destrozadas por las herencias? Por el dinero, por hacer, eso es hacerse tesoros en la tierra. Nosotros muchas veces somos muy dados a pensar, no matarás, uf, eso es un pecado, no robarás y tal. Pero tan malo es hacerse tesoros en la tierra, porque también la palabra de Dios dice, no te hagas tesoros en la tierra, ¿o no? O solo lo dice mi Biblia. Sí, igual será que tengo una Biblia de estas de los testigos de Jehová y solo lo dice en la mía. No, lo dicen todo. En la palabra de Dios es igual de malo hacerse tesoros en la tierra. Y no, a ver, quiero decirlo sin que os sintáis mal. No porque sea malo tener dinero. Claro que no es malo tener dinero. Lo que es malo es sacarle a Dios ya no su lugar, sino el hecho de que Él te pueda suplir siempre que lo necesites. ¿Me explico? ¿Sí? Yo, de verdad, he estado también dando un tema sobre la oración. Y muchas veces nuestras oraciones se vuelven tan hipócritas. Partiendo de la base, a ver, te voy a poner un ejemplo. Necesitamos una camioneta. Aquí, en la congregación. Y yo vengo a orar en la congregación, pero yo resulta que en el banco tengo 2 millones de euros. Entonces, Señor, danos la camioneta. Y, Señor, por favor. Y estará diciendo, Señor, pues se te ha dado 2 millones de euros. Puedes comprar 4 camionetas. ¿Sí me explico lo que os quiero decir? ¿Cómo vamos a orar por una camioneta teniendo 2 millones de euros? Una camioneta, no estoy diciendo, le voy a comprar una camioneta a Valentín para que se vaya de vacaciones. Estamos hablando de comprar una camioneta para la obra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿sí?, deberíamos de poner todo al servicio de Dios. Pensando una cosa. Y os te lo voy a decir, Dios no te pide lo que necesites, te está pidiendo lo que te sobra. ¿Sí me explico? Dios no nos pide, sácate de comer tú para dárselo a esto. No, no, lo que te sobra a ti, después de haber comido, dáselo al vecino que está pasando hambre. ¿O no? Es que muchas veces, es que me los hago, es que esos 2 millones me costaron mucho. Bueno, gracias a Dios que tuviste salud para ganarlos. Otra gente no ha tenido esa oportunidad, es verdad, digo yo. No sé si me explico bien lo que os quiero, lo que, lo que, lo, y quiero que entendáis que no es una cosa que a mí me ha venido hoy a la cabeza. Esto está aquí escrito en la Biblia, como están escritas muchas cosas que sí nos es más fácil llevar a cabo, porque qué bonito es decir, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, Dios me ama, Dios es misericordia. A todos nos gusta esto. Yo podía estar compartiendo de esto ahora. Dios es amor, Dios nos ama, jajaja, todos así como Mario, ¿verdad? Pero Dios también es justo. Dios también es justo. Y Dios suple nuestras necesidades. Y si tú estás haciendo tu guardadito, estás cortando tu fe. Porque Dios quiere estar pendiente de tu futuro. Dios quiere estar contigo mano a mano cada día. Y sería muy mal de nuestra parte ver a nuestro prójimo en necesidad y nosotros tener abundancia en el granero, ¿verdad? Eso, Dios tiene, espero no insultar a nadie, pero Dios tiene una palabra muy, 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 sin mucho tapujo para esa gente, y les dice hipócritas. Así hacían los fariseos. Estaban pendientes de lo suyo, sabían mucho de la palabra de Dios, pero se preocupaban muy poco del prójimo. ¿Okay? Y otra cosa que usa mucho el diablo es la comodidad, el satisfacer tus necesidades, deseos, gustos y preferencias no te permitirá sufrir a Cristo. Ahí vamos a poner un paréntesis. Sufrir a Cristo. ¿Cristo quiere que suframos? Piénsalo bien. Cristo no quiere que suframos. ¿Cómo va a querer Cristo que suframos? ¿Sabes lo que quiere Cristo? Que estés dispuesto a sufrir. Me explico. Dios no quiere que sus hijos sufran. Pero cuando hay algo que no está como a ti te gusta, que no es la situación que a ti te gusta, que tienes que sufrir, tienes que estar dispuesto a sufrir. No puedes estar quejándote, es que Dios, ahora mira, ya me quedé sin trabajo y tal, o me falta esto, o, no sé, o, se me cayó el techo de la casa, ya no existe Dios. No, claro que existe Dios. Y esos son los momentos que Dios dice que estemos dispuestos a sufrir. En cuando las situaciones no van tan bien como nosotros queremos que vayan, nosotros no podemos quejarnos a Dios cada vez que nos van mal las cosas, o estar del lado de Dios cuando nos van bien las cosas y cuando nos van mal ya no queremos saber nada de Dios, ya toda la culpa es de Dios. No, Dios dice que debemos de estar dispuestos a sufrir. Te voy a decir una cosa, algo que yo he descubierto con el paso de los años. Sufren menos los que están dispuestos a sufrir. De verdad, sufren menos los que están dispuestos a sufrir. Sí, los que no están dispuestos a sufrir, a la mínima que se le tuerce la cosa, ya están lloriqueando. Ay, Señor, ¿verdad? Sí, sí. Y los que están dispuestos a sufrir, sí, son los que menos sufren. Porque saben que forma parte, ahora sí que del menú completo del Señor. Sí, Dios ya nos lo ha dicho, vais a ser insultados, vais a ser golpeados, vais a ser tal. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Si a ti te han dicho que esa hoja la tienes que romper, te están engañando. Está escrito como todo lo otro. No es que lo vayas a estar viviendo diario, pero puede haber situaciones en tu vida que las cosas no marchen tan bien. Bueno, pues esas situaciones hay que superarlas con el mismo gozo, con la misma fe, que superas las buenas, que no las superas, que te dejas llevar. ¿Sí? Bueno, pues hay veces que hay que... Ostras, soy de pueblo de pescadores y sé lo que es remar contra la corriente. Y remar con la corriente es tremendo, porque estás remando y no te mueves del sitio. Y ya muerto y tal. Y venga. Bueno, hay veces que hay que remar contra la corriente y saber sufrir por Cristo, y a eso estamos llamando. Y cuando nos acomodamos, cuando todo nos vale igual, y que sentimos que, bueno, el hecho de poder venir el domingo a la reunión, y todas estas cosas, todo eso está muy bien, claro que está muy bien, ¿entiendes? Pero Dios está buscando cristianos activos, que hagan más que eso, que no busquen la comodidad de las campanas, sino que también vayan ahí a los puestos ahí de rescate que están al ladito del infierno y saquen gente de ahí.
Dios nos está llamando. ¿Cuántos de aquí quieren glorificar a Dios con sus vidas? Que levanten la mano. ¿Sí? Todos, ¿verdad? Queremos glorificar. ¿Sabes la mejor forma de glorificar a Dios con tu vida? Rescatando a los que están perdidos. Eso es lo que más le gusta a Dios. Eso es lo que más le gusta a Dios. ¿Sabes que te espera en el cielo una corona por cada uno de los que estás, has rescatado? Has ayudado a llegar a Cristo. Cuando llegues al cielo y estén allí con las coronas, cada alma que hayas rescatado, que hayas ayudado a rescatar, van a estar ahí para ponerte una. Esas son las coronas que vamos. Y a Dios no se gozan con nada más que con eso, con que tú lleves almas a Cristo. Y nosotros no podemos, las comodidades no nos pueden impedir hacer lo que, para lo que hemos estado llamados. Y muchas veces las comodidades nos impiden, porque las comodidades también son sutiles, son poquito a poco. Ay, hoy no vamos porque están cayendo 4 gotas y tal, y luego te arrepientes porque sale el sol y dices, ay, mira, están todos allá en la campaña y yo aquí. Bueno, amigo, pues hay que ir cuando está lloviendo también. Se agarra uno un paraguas o se pone un chubasquero y va. Sí. Y no, cuando vayan a la cárcel yo voy a ir. Y llega la semana, no, pues es el cumpleaños de mi sobrina ya en Portosín, voy para allá. Y a la cárcel que vaya Valentín, que ya lo conocen y lo dejan entrar ya. No le hace falta ni pase. No, es para todos. Eso son las comodidades, ¿verdad? Sí. Digo, podría poner muchos ejemplos, pero no quiero tocar la sensibilidad de nada. A mí siempre me ponen el ejemplo de fútbol. Cambias la reunión porque hay fútbol, juega España hoy. Eso me mata y tal. Y digo yo, pero la reunión la tenemos. Y tal. Claro, pero primero España, nada. Digo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo realmente las hacemos? ¿Sí? ¿Y para qué realmente estamos viviendo? Nosotros estamos llamando. Estamos llamados para vivir a Cristo, ¿sí? Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y lo dijo Pablo, estaba en un momento de su vida que por un lado ya se quería ir con el Señor, pero por otro también decía que aún tenía que rescatar muchas almas, estaba en una lucha constante. En ese momento era un momento en su vida de una lucha constante. Y tú me preguntarás, pero bueno, ¿cómo se vive a Cristo? ¿Qué es el vivir a Cristo? Pues yo te voy a decir, no hay ningún método. El vivir a Cristo es el día a día. El aprender de los fallos, el apoyarte en Dios, el caminar diario con Cristo, tratando de ser mejor persona. Así es como se vive a Cristo. No hay un método específico ni una varita mágica que te diga, ¡paf! Hoy ya vas a vivir a Cristo. Vamos ahí a la tienda del vecino para que hoy vivamos a Cristo. ¡Ping! Y te pega con la varita y hoy vas a vivir a Cristo. No, vivir a Cristo es, en medio de las situaciones adversas, en medio, levantarte y seguir adelante. Eso es vivir a Cristo. Y así es como uno se va fortaleciendo en el Señor. No hay de otra manera. Sí, para que un día podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Sí. Eso tendríamos que poder decirlo todos. No hay otra forma de vivir a Cristo, no hay ningún método. Hay que ir aprendiendo día a día, en medio de la necesidad, en medio de las pruebas, cuando las cosas no son como nosotros desearíamos que fueran. Ahí es cuando hay que levantarse, porque muchas veces ahí doblamos la rodilla y eso es normal, ¿entiendes? Y hay que levantarse. Cuando ¿sabes cuando empiezas de verdad a vivir a Cristo? Empiezas a vivir a Cristo y va a parecer contradictorio, pero es así la verdad. Es así la verdad, o por lo menos a mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado. Empiezas a vivir a Cristo cuando te empiezas a conocer a ti mismo. En el sentido de que te conoces a ti mismo y empiezas a analizarte a ti mismo. Cuando yo me empecé a conocer a mí mismo, ¿sabes qué pasó? No me gustó lo que me encontré. Porque vi a una persona egoísta, vi a una persona envidiosa, vi a una persona con muchos defectos. Sí, vi una persona con menos fuerzas de las que quería tener. ¿Sí me entiendes? Y dices tú, pero eso es malo. No es malo. No es malo porque te das cuenta de que tú no puedes. Y ahí es cuando recurres a Cristo. Cuando de verdad te conoces a ti, tú analízate, empiézate a conocer. Ponte, mira cómo eres en una situación de verdad, de necesidad, en una prueba de verdad. Y te vas a dar cuenta de que eres mucho menos de lo que piensas. ¿Sí? Y cuando tú llegues a ese punto, a partir de ahí vas a empezar a vivir a Cristo, porque vas a recurrir más a Él para todas las cosas, vas a pedirle más consejo para hacer las cosas, vas a querer caminar y Él va a estar ahí a tu lado, caminando a tu lado, te va a ayudar a levantarte cuando dobles la rodilla, porque la vas a doblar muchas veces. Sí, y sabes lo más importante, va a morir tu yo. Vamos a dejar de jugar al yo-yo. Vamos a empezar a vivir a Cristo de verdad. Y Dios nos está llamando. Y Dios me ha dado esta palabra porque yo creo que la iglesia de Dios necesita vivir a Cristo más. Sí. No está mal conocer a Cristo. Claro, está muy bien, pero lo que Dios quiere es que lo vivamos. ¿De qué vale que nos conozcamos toda la palabra de Dios de pe a pa, del alfa al omega, todo? No, Dios quiere que vivamos a Cristo. Y eso es lo más importante. La cosa más preciada, aparte de tener a Dios en nuestros corazones, y forma parte de eso también, la cosa más preciada que tenemos los cristianos es nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Y nuestro testimonio se hace firme cuando vivimos a Cristo en nuestras vidas. Sí, cuando no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque realmente nuestro vivir es Cristo. Solo quiero dejaros unos versículos que Dios me ha dado para aquí, para la iglesia, y quiero dejarlos de todo corazón, porque yo sé que es palabra de Dios para todos ustedes. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 23, y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondió con maldición, quien cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Sí. En Colosenses 1, del 10 al 12, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz, en la luz, perdón. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ya para acabar, Mateo 25:15. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino y preparado el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sabes qué? Nos está llamando a nosotros, a los que estamos aquí en Centro Cristiano de Santiago. Esta palabra es para nosotros, para los que estamos aquí ahora mismo, ¿sabes? Venid a recibir lo que por heredad ya lo tenéis desde hace un montón de años. Y ojalá a partir de este momento podamos decir sin temor a equivocarnos, lo que dice en Josué 24:15. Y es esto: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén.
Que Dios os bendiga.